A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima brotada, de venir que nada. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Hola mariquita, buen día. Y repudio como una simple jubilada, superviviente de aquellos años de fierro, de horror, de injusticia, de genocidio, repudio este acto contra Cristina de Kirchner. Es un acto contra la democracia, es un acto contra todo el pueblo, es un acto contra el pueblo argentino, porque están vendiendo la patria estos atorrantes. Así que me solidarizo con Cristina y con toda la gente que le está acompañando en Buenos Aires, y espero que no nos olvidemos y que podamos seguir insistiendo para que estos pasen como el nunca más.
No nos pararon las balas de los militares, menos nos van a parar las patotas de los mafiosos, mucho menos.
Usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi...
Muy buen día, ¿cómo les va? No, qué buen día, nada buen día con esta lluvia, ¿qué quieren que les diga? No nos querramos creer que es buen día, porque estamos acá, porque estamos de nuevo compartiendo un rato de esta mañanita temprano de madrugada, a esta hora. Comenzamos a repasar algunos títulos para estar informados, como siempre digo, durante el día, saber qué acontece, qué aconteció, qué va a acontecer en las próximas horas, en los próximos días. Bien, comenzamos entonces esta mañana de lluvia nuevamente, con una temperatura que a esta hora de la mañana nos dice que estamos con 16 grados con 2 décimas. El cielo está nublado con llovizna y lluvia. La humedad es del 99%. La presión, 1001 hectopascales. Los vientos están soplando del este a 4 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, hay mala visibilidad, mejor dicho, de apenas 5 kilómetros. Para este jueves 19 de junio de 2025, vamos a tener una temperatura máxima de 17 grados. Con lo cual les digo que estamos ahí ya, ¿no? Bueno, para 17 grados de máxima se espera para hoy, tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas por la tarde, con chaparrones para la noche, todo esto de hoy jueves. Atención, porque van a seguir las lluvias mañana, feriado, por el Día de la Bandera, vamos a tener lluvias aisladas, con lloviznas también por la tarde y por la noche. Así que, a seguir haciendo el aguante a la lluvia, que ya no sabemos más qué ponernos, porque lo tenemos todo mojado, ya no sabemos más cómo andar, porque esta humedad está insoportable. Pero bueno, así estamos en nuestra provincia de Misiones. Ya les cuento a ver qué nos dicen los meteorólogos locales sobre qué va a pasar con la lluvia en estos próximos días. Bueno, dicen que si bien va a haber mejoras temporarias, las lluvias de variada intensidad van a continuar desarrollándose en nuestra provincia. Se esperan descensos térmicos, sobre todo en las mínimas, que de a poco volverán a rozar los 10 grados. las condiciones no van a tener mucha variedad hoy jueves, que se mantiene la probabilidad de lluvia en todas las provincias. Probabilidad no, está cayendo, cae agua, a veces un poco más, como dicen, lloviznas, otro cada rato cae más fuerte. Esto va a estar acompañado de tormentas en el norte de la provincia, según lo dio a conocer la Dirección de Alerta Temprana de Misiones. Las temperaturas tendrán leve descenso, sobre todo las mínimas. Se espera que para los próximos días vuelva el frío intenso. En lo que respecta para la jornada de hoy, un frente estacionario y un sistema de baja presión continúan afectando a la región, por lo que van a persistir las lluvias por momento intensas en la zona norte. Se van a registrar lluvias con descargas eléctricas y ráfagas. El ambiente se va a mantener templado y se esperan que el acumulado de precipitaciones oscile entre los 4 y 64 milímetros. Bueno, para mañana viernes 20 de junio se espera otra jornada muy húmeda, con tiempo inestable, presencia de lluvias de intensidad mayormente débil. El desplazamiento del frente frío actuante desde el martes, este que pasó, provoca la persistencia de las inestabilidades con el desarrollo de lluvias y lloviznas desde la madrugada. Inclusive en zona norte se podría registrar alguna actividad eléctrica. Los vientos leves predominantes del sector norte y la elevada humedad de ambientes favorecen que las temperaturas tengan leve descenso, estará fresco por la mañana y la noche y templado por la tarde. En lo que respecta a las temperaturas, la máxima sería de 18 grados para Puerto Iguazú, en tanto que la mínima estaría en 12 grados en Bernardo de Irigoyen. Y el sábado las condiciones tendrán una tendencia a mejorar. Habría abundante nubosidad por la mañana hasta pasado el mediodía, algo más despejado por el resto hasta la tarde, con leve aumento de las temperaturas máximas. La acción de un área de alta presión va a favorecer condiciones de mayor estabilidad, aunque no se descartan algunas lluvias leves y aisladas localizadas para este próximo sábado.
Este grito motive, se sabe en los muros.
Usted que ya entró a la presencia, que ahora la quise, otra vez inventar. Usted va a pagar y empacar a cada lágrima brotada.
Ayer cuando salí a hacer un trámite a la mañana, volví al mediodía a casa antes de venir a sentarme con ustedes acá, que de hecho ayer lo hice más tarde, y claro, uno está viendo cada vez más a los vecinos y vecinas buscando la manera de juntar la moneda, y entonces lo que se está viendo muchísimo es lo que están ofreciendo pan casero en las esquinas de los semáforos. Bueno, ayer me tentó tanto, mire que yo estoy comiendo poca harina, trato de comer lo menos que puedo, pero esta vez me pegué una tentada, un pan casero, así bien esponjosito. Bueno, la cosa es que me compré el pan casero y se me fue a la miércoles el no comer tanta harina, por supuesto. Y la verdad es que me pensaba, claro, como no compro pan habitualmente, desconozco mucho, no estoy muy al tanto de los precios, más allá de lo que les cuento a ustedes acá cuando hay novedades de la hora PAM. Así que, quería contarles nomás sobre todo que había comprado pan casero, pero la información tiene que ver con el PAM, porque se supo ayer que el programa Ahora PAM mantiene su precio. Atención, va a haber una próxima revisión el 15 de julio, pero por el momento los precios se mantienen fijos en 2.400 pesos el kilo. Esto lo informó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán, que anunció que el programa va a continuar vigente sin modificaciones en su valor de referencia hasta el 15 de julio. Esto significa que el precio máximo del kilo de pan seguirá fijado en 2.400 pesos, esto es por el acuerdo que hay entre el gobierno misionero y el Centro de Industriales Panaderos de la provincia. La medida, ya sabemos, tiene varios, hace un tiempo largo ya que estamos con el llamado Ahora PAM. El ministro Zafrán valoró el compromiso del sector privado, dijo, representado por las cámaras que agrupan en el Centro de Industriales Panaderos, y bueno, y anunció entonces esto que se mantiene hasta el 15 de julio, que es el precio del pan, del programa Ahora Pan, en 2.400 pesos. Bueno, y ayer la querida Alicia Rivas me pasó la información de que ayer mismo comenzó el juicio oral contra Marcelo Núñez, el ex embrubichá, acusado por la muerte de su pareja, María Solange Diniz Ravela. Comenzó ayer el juicio oral justo en el Día Mundial contra los Discursos de Odio, de los cuales los INVIA son víctimas sistemáticamente, y en este caso no es la excepción. Así se lee en un artículo que se titula "Sin una visión intercultural no hay justicia posible". De hecho, desde un primer momento, este proceso que involucra a Marcelo Núñez estuvo, dicen las crónicas, atravesado por irregularidades graves, falta total de perspectiva intercultural y una condena social y mediática reforzada por prejuicios racistas y discriminatorios. En todos estos años, desde 2020, en el caso de Marcelo Núñez, no se respetaron derechos básicos, no hubo intérprete desde el comienzo, no se aplicó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el derecho de los pueblos indígenas a procesos judiciales culturalmente adecuados y en igualdad de condiciones, y cuenta que ayer quedó en evidencia la deficiencia intercultural del sistema judicial. La causa, además, fue amplificada por medios de comunicación que difundieron la acusación con tono sensacionalista, reforzando estereotipos y sin resguardar la presunción de inocencia ni los derechos del imputado. En redes sociales y portales, Marcelo Núñez fue estigmatizado, juzgado, condenado simbólicamente. Hoy las noticias continúan replicando esta idea. Bueno, aunque la causa fue presentada públicamente como un femicidio, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que incriminen a Marcelo Núñez, quien lleva años en prisión preventiva. En esta provincia la prisión preventiva es realmente un abuso en serio, ¿eh? Eso de la doctrina del Ursun acá en la provincia se aplica a rajatabla, Bueno, por el contrario, el expediente contiene testimonios que señalan a personal médico como responsable de la decisión de incinerar el cuerpo de Solange al considerar que había fallecido por COVID-19. Durante la primera audiencia del juicio oral quedó en evidencia la profunda desconexión entre el sistema judicial no indígena y el INVIA. Los testigos INVIA que declararon estaban visiblemente asustados, confundidos, sin comprender plenamente las preguntas que se les hacía. A pesar de que algunos intérpretes estuvieron presentes, la instancia judicial no fue adaptada culturalmente ni preparada para contener o respetar los modos de expresión ni sus tiempos. Bueno, lo que se señala en este artículo es que este tipo de situaciones revela que el sistema judicial argentino sigue siendo monocultural, excluyente y profundamente inaccesible para los pueblos indígenas, tanto en su lenguaje como en sus procedimientos. Y en este caso, la búsqueda de la verdad fue relegada por completo, lo que quedó en evidencia en una justicia racista que no escucha sin prejuzgar y que deja al descubierto el profundo racismo estructural que atraviesa todo el sistema judicial. Hoy va a ser un día clave. No se trata solo de una condena o una absolución, sino de la posibilidad de demostrar que otra justicia es posible. Los jueces hoy tienen en sus manos la oportunidad de reparar años de injusticia, prejuicio y abandono Esto es lo que se sostiene desde el EMIPA, el equipo indígena de Pastoral en Misiones.
Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo a usted a gallar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa?
Bueno, y si ustedes se creen que no les voy a contar qué pasó ayer acá en Posadas, están equivocados, se los voy a contar, pero primero voy a repasar algunos titulitos. Yo también me salgo a la vaina de contarles cómo nos mojamos ayer, cómo salimos, volvimos empapados. No sé cómo va a terminar esto, no sé, yo ya por lo pronto estoy media congestionada. Espero que no pase de una congestión, pero bueno, ya les cuento. Estén tranquilitos que yo ya les voy a contar enseguida cómo nos caminamos desde la rotonda hasta la Plaza 9 de Julio. Bajo la lluvia.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. La 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 la.
Bueno, y por supuesto el masazo nuestro de cada día, que son más de uno, todos los días son más de uno, pero hay algunos que cuando nos tocan bien ahí donde más nos está costando pasar la vida, es donde decimos, pucha, che, pero no tienen la más mínima piedad esta gente, realmente. Disuelven el fondo fiduciario para subsidios de gas envasado. La medida que se publicó ayer en el boletín oficial impacta directamente en el sistema de subsidios al consumo de gas en garrafas para hogares de bajos recursos en todo el país. En Misiones casi toda la población es usuaria de gas licuado de petróleo. El gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, que afecta a las jurisdicciones que no cuentan con gas natural, como nuestra provincia de Misiones. La medida que se publicó en el boletín oficial impacta directamente en el sistema de subsidios para hogares de bajos recursos en todo el país. Que es realmente no hay el más mínimo sentimiento. Este hombre Javier Milei, que tiene severos problemas de no, uno no quiere hacer interpretaciones médicas ni diagnósticos, pero la verdad es que si a mí me preguntaran por alguien que pasa por ahí, que uno lo ve que está en una situación poco habitual para una persona que camina por la calle y anda pegando saltitos y corriendo de aquí para allá y riéndose solo sobre la calle, diría, bueno, pobrecito, ¿no? Está con algún problema psicológico. Bueno, nuestro presidente por lo pronto es insensible. Ahí nomás, eso ya no es un diagnóstico, es un reflejo, una calificación que tiene que ver casi exclusivamente con lo que uno ve y siente en lo que hace, ¿no? Pensar en quitarle el subsidio a los hogares de bajos recursos para el gas es decirles, bueno, ¿saben qué? Empiecen a juntar leña. Bueno, sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, que se creó por la Ley 26.020, el decreto expone que su operatoria carece de manuales de procedimientos, reglamentos, sistemas. Siempre hay algún problema para ello. Siempre hay algo que lo justifica. Carece de no sé qué y carece de reglamentación. Lo mismo con el tema ayer les contaba la eliminación también de la declaración de calidad de la yerba mate que tiene que hacer el INIM. Bueno, como no tiene no sé qué cosa, reglamentación, no sé qué, entonces se elimina. Todo lo que sea favorable al pueblo se elimina. Bueno, lo cierto es que el decreto aclara que el programa Hogares con Garrafa, que otorga subsidios directos a usuarios y productores, dicen que va a continuar vigente bajo la órbita de la Secretaría de Energía. Esta Secretaría de Energía que va a tener la responsabilidad de determinar el padrón de beneficiarios. El procedimiento establece entonces que la energía va a solicitar la cooperación de ANSES para utilizar la información contenida en sus bases de datos. No sé qué tiene que hacer energía manejando esta información. No, la verdad es que no sé, pero bueno. También dice que disuelven el fondo fiduciario que financiaba obras viales. Yo creo que tenemos que empezar a denunciar penalmente al Estado Nacional por el estado de las rutas de nuestro país. Esto que les estoy contando, de que también disuelven el fondo fiduciario que financiaba obras viales, está disuelto desde hace un año y medio, porque las rutas no tienen mantenimiento, y transitar por las rutas en nuestro país en este momento es poner en riesgo la vida. Miren, aunque uno vaya con mucha prudencia, tenga mucho cuidado, no hay forma de evitar cruzarte con algún buraco en la ruta, asfalto desprendido, roto, sin ninguna señalización, sin señalizaciones las rutas argentinas, en la autovía 14 que se transformó en un verdadero una verdadera trampa. Si bien ahora se sacaron los peajes, peor todavía. Ya los que tenían las concesiones de peaje, les importaba tres pepinos lo que pasaba con la ruta. Bueno, ahora no les cuento. Lo cierto es que el fideicomiso individual PPP, Red de Autopistas y Rutas Seguras, como se llamaba, que fue creado en el año 2018 por el gobierno de Mauricio Macri para financiar obras de infraestructura vial bajo el régimen de participación pública-privada, pero que no lo hicieron, porque insisto, la autovía 14 viene mal desde hace varios años, ahora está profundamente peor, no tengan ninguna duda. Bueno, lo cierto es que este régimen de participación pública-privada con el Estado Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco de la Nación Argentina eran sus principales actores. Con la extinción de todos los contratos PPP, el fideicomiso quedó limitado al pago de los títulos de pago por inversión a las empresas adjudicatarias. El decreto señala que el fideicomiso PPP-RARS se encuentra fácticamente impedido de dar cumplimiento a su objetivo. Bueno, lo cierto es que sigue liquidando posibilidades de que nuestras rutas tengan en algún momento alguna reparación que nos garantice la vida cuando las transitamos.
Como usted no quería, cuando se va a marcar, viendo así a rayar sin pedir licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de...
Bueno, y ahora me voy al tema de la yerba mate, porque una diputada del PRO de Corrientes presentó un proyecto en el Congreso Nacional para disolver definitivamente Yanini. No hay más que Yan Mongueta. Ella dijo, déjense de dar vuelta y liquiden el INIM. Bueno, lo cierto es que es un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados de la Nación por la que dispone la disolución del INIM. Esta presentación la hizo la diputada Sofía Brambilla y contempla la creación en el mismo proyecto, al tiempo que liquida el INIM, contempla la creación de un fondo para la yerba mate para ser distribuido entre los actores de la cadena productiva. Debe ser una especie de fondo como el Fondo Especial del Tabaco. El texto del proyecto, identificado como expediente 31C, establece en su artículo primero la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate, considerado un ente de derecho público no estatal. En los fundamentos, la diputada argumenta que tras más de dos décadas de funcionamiento, el instituto no logró consolidarse como un organismo eficaz y que su accionar se vio atravesado por resoluciones contradictorias, ineficiencia administrativa y una superposición con organismos como el SENASA y la ANMAT. Yo no tengo mayor información sobre esto que dice esta mujer, Pero sí puedo decir que la diputada de Corrientes representa fundamentalmente con este proyecto a la industria yerbatera, que Corrientes tiene el asentamiento de la mayor industria yerbatera de aquí de nuestra región, ya lo sabemos, tiene muy pocos pequeños productores y medianos productores de yerba en Corrientes, los hay pero muy pocos, por lo tanto estos representantes del pueblo correntino generalmente suelen representar más a los sectores privilegiados de la economía, en este caso la economía de la yerba mate. Bueno, ahí está entonces una diputada del PRO, por otra parte, que dice que con esta iniciativa se busca dar respuesta a un reclamo concreto de los actores del sector, claro, de la industria de ahí, de Corrientes, que ven en la actual institucionalidad un freno al crecimiento y la competitividad. Por supuesto, porque acá lo único que quieren ganar son los industriales. Al resto, arreglate como pueda. Bueno, entendible que una diputada del PRO presente un proyecto como este sin contemplar que con el Instituto Nacional de la Yerba Mate se pudo regular mejor el precio para que los productores tengan, los pequeños y medianos productores tengan un mejor precio, pero además se pueda regular la plantación para evitar también la monopolización o la concentración de la producción en esas pocas manos que son los industriales. En fin, para que lo sepan nomás, Corrientes ya está, esta vez no tiene payé. Como cierre de esta ronda de títulos, les cuento que, miren, les insisto, todos los días un golpe bajo. Para mí este título que les voy a contar es un golpe bajo, porque está tan a flor de piel la violencia entre las personas, está tan promovida la violencia desde el mismo Estado Nacional en la cabeza del presidente Javier Milei, la violencia, la agresión, la humillación al otro, que tener estas herramientas en las manos, atención, los riesgos que estamos corriendo aún más todavía. El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles. Otro decreto, estamos gobernados por decreto, estamos viviendo una dictadura, señores, donde lo que pasa con el Congreso Nacional no importa, porque tenemos con diputados y senadores absolutamente entregados a esta práctica de disolución también por decreto de la democracia. Así como estamos, está disuelta por decreto nuestra democracia. El nuevo decreto modificó, no se habla más de leyes en este país, no se habla más de nueva ley, no, se habla de decreto, es terrible. Bueno, el nuevo decreto modificó una reglamentación del año 1995 que prohibía la adquisición de armas para civiles y habilitó un régimen especial. Lo que dice este decreto publicado ayer en el boletín oficial es que se habilita la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas con cargadores removibles bajo un régimen de control especial. La medida deja sin efecto la prohibición vigente en 1995 durante la presidencia de Carlos Menem. Esta nueva norma, firmada por Javier Milei, Patricia Burris, Francisco Franco, autoriza a los legítimos usuarios a solicitar la compra de este tipo de armamento, hasta ahora reservado solo para fuerzas de seguridad. Para acceder, los solicitantes deberán acreditar un uso deportivo probado y cumplir con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC. El decreto argumenta que es necesario reevaluar los mecanismos de control de estas armas y plantea que el organismo regulador debe equilibrar la posibilidad de adquisición con los recaudos de la seguridad pública. Esta disposición se suma a otras flexibilizaciones recientes, como la reducción de 21 a 28 años para tramitar la credencial de legítimo usuario y la creación de la modalidad de tenencia express. En el país hay registrados unos 260.000 legítimos usuarios con más de 739.000 armas declaradas, mientras que unas 479.000 personas tienen permisos vencidos, lo que representa que más de 800.000 armas de las que se desconoce su situación actual, según datos oficiales.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo así allá sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted?
6:38.
Hola, buenos días a toda la audiencia de la 99.3. Soy Graciela Carta y quisiera expresar en primer lugar mi adhesión a la marcha de este 18 de junio, invitar a toda la ciudadanía posadeña a que convoque a su familia, a su vecino, a sus amigos, para que estén presentes en lo que va a significar o tiene que significar un no rotundo al empobrecimiento de nuestra democracia, más allá de los nombres propios, que de hecho juegan un rol fundamental, como es el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por una causa de corrupción amañada y llena de fallas judiciales y anticonstitucionales. Aquí lo que se trata es de defender nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades y la posibilidad de soñar con un país para todos.
¿Quién quiere que vuelva? ¡Los ladrones! ¡Esos ladrones! ¡La chorra! ¡Que vuelva la chorra! ¡Que yo llegaba a fin de mes! ¡Me pude comprar aire acondicionado! ¡Vivo en un barrio de monobloc! ¡Me pude ir, no te digo 15 días, pero fines de semana de vacaciones! ¡Yo quiero que vuelvan esos chorros que le daban nebuta a los chicos para que estudiaran! Que hacían escuelas, que hicieron universidades para que la gente de otras provincias pudieran estudiar, que los jubilados tuvieran remedio, que todos aquellos seres que trabajaron por hora y las patronas, la gente bien, como dice este hijo de puta del presidente, no le hicieron los aportes que pudieran jubilar.
¿Cómo se llamaba tu hijo?
Juan Domingo.
¿Qué significa el peronismo para usted?
Todo. Mi hija se llama Eva, el otro se llama Facundo Manuel Ignacio, Facundo por Quiroga, Manuel por Rosas, Ignacio por Rucci. Y mi nieto se llama Néstor. Gracias. En mi familia todo voto cantado.
Gracias.
Por Juan Domingo, que sigo estando acá.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen uno robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba cerrado y en el terror entregamos la grandeza del pasado y en el terror nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Rato que no escuchaba La Maldición de Malinche, en este caso interpretada por Amparo Ochoa. Y sí, siempre vigente, en estos tiempos en que nos siguen vendiendo espejitos de colores. Ahora ya no nos venden directamente espejitos de colores, ahora nos venden el discurso de odio, nos venden la deshumanización, y compran muchos compran. Porque de esa manera es posible recrear un país donde no hay no hay consideración por el otro, solidaridad, no hay empatía, en fin. Bueno, Pablo, que no sé qué le pasó hoy, que se levantó tempranísimo, a lo mejor se levanta siempre, y como hoy se dio, hoy como hoy saluda, yo estoy creyendo que algo le pasó, que se levantó tan temprano, nos está saludando, y efectivamente menciona esto de que efectivamente si nos mojamos y mucho ayer en la marcha acá en Posadas, para Dolores, que todas las mañanas hace conmigo el programa, dice buen día a pesar de todo, están disolviendo todos los fondos fiduciarios porque porque este gobierno crearía alguno para sostener al sector, ¿no? Se pregunta, y es cierto, no es creíble que sea una solución para los productores. Yo estoy convencida que no escuché a ningún productor decir que de esta manera muchos reclamaban algunas algún mal funcionamiento del INIM, pero nadie pidió que se liquide el INIM, hasta donde yo sé. En fin, volvemos ahora sí nos metemos de lleno en lo que nos movilizó ayer a lo largo y a lo ancho de todo el país. Incluso nos movilizó al punto de me reconoce Pablo que no, que se despierta alguna que otra vez tempranito. Bueno, sigo. Aprovecha, Pablo, tomate un buen matecito. Sigo, ayer todo el país estuvo movilizado. Cuando hablan de la marcha del millón, yo les puedo asegurar que habremos sido bastante más que un millón los que nos movilizamos en todo el país. Porque solamente en la ciudad de Buenos Aires se estima alrededor de 700.000 a un millón de personas, solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Posadas, que suele ser bastante floja para juntarse, ayer bajó la lluvia torrencial, caminamos más de 3 cuadras de misioneras y misioneros que vinieron de distintos puntos de la provincia, también acá de Posadas, bajo la lluvia. Nos mojamos, así como les estoy diciendo, y no paramos, no dijimos no la vamos a hacer a la marcha porque llueve. Se veían imágenes de otros lugares del país, se veían imágenes de Córdoba, de Santa Fe, de Resistencia, bueno, de Mar del Plata, de distintos lugares del país. En todo el país hubo manifestaciones ayer. La consigna principal, por supuesto, libertad a Cristina, y no se aguanta más. Lo cierto es que también, por supuesto, muy marcada esta movilización por tomar este hecho de persecución feroz contra Cristina, tan feroz al punto tal de no solamente haber intentado matarla, sino que al no haberlo logrado, finalmente encarcelarla. Y uno dice, Mari, no va a estar en una cárcel, va a estar en su casa. Te quiero ver si te dicen que no puedes salir a la vereda, al balcón de tu casa. Te quiero ver. Bueno, no solamente la encarcelan, sino que además la proscriben. Y por eso nos movilizamos, definitivamente. Bueno, esa Plaza de Mayo ayer estaba repletísima, requete repletísima. Y por supuesto todo el mundo con sus cánticos, con los bombos, con los tambores, con todo. Era un eso le duele mucho a la a los opresores, ¿no? Que uno reciba este tipo de persecución como la de Cristina, lo reciba con una sonrisa y cantando. Ahí cómo les da mucha rabia. Bueno, lo cierto es que cantando, bailando, tocando los tambores, estaba ayer toda la Plaza de Mayo, hasta que de repente se escuchó. Y ahora los invito yo a que la escuchen.
Cristina está con nosotros y Argentina está con Cristina.
Hola, ¿cómo están, queridos compatriotas?
Habla Cristina.
Esta maravillosa e histórica Plaza de Mayo. Bueno, espero que muy bien. Yo aquí, en San José, 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Quiero agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño todos estos días acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión, pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a Volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y me gusta ese Vamos a Volver porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Dios mío, este país no fue ninguna utopía, ¿eh? No. Lo vivimos durante 12 años y medio. Y además, lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido. Pero, así como aquello fue una realidad, yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur, y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera, porque es más barata de lo que está aquí adentro del país? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana me lo pregunté públicamente, lo dije, ¿eh? ¿Por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí, presa, en San José 1111, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podía regar. ¿Qué sé yo? Gente ridícula, si la saben. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso, en esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto la neta contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial que al mismo tiempo que mantiene vigente a desfécilos con el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí. Simple y sencillo, ¿no? Fácil de entender. Poder económico más partido judicial. Y el resto, que se joda. Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantas, tantísimas veces intentaron arrodillar, tantas veces supo levantarse una y otra vez. El pueblo argentino ya lo demostró mil veces, que sabe ponerse de pie, que sabe resistir, que sabe organizarse, que sabe luchar y que si lo expulsan también sabe volver. Volvió con Perón, volvió con Néstor. Yo no sé exactamente qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal, pero sí sé algo, ya he pasado por casi todo en esta vida. Viví una dictadura que desapareció a 30.000 argentinos y argentinas. Viví múltiples intentos de saquear el país y dejar el pueblo sin derechos. Viví el ejemplo y el enorme y terrible sacrificio de Néstor. Y todo lo que nos costó construir aquella década ganada, no solamente en términos políticos, sino te diría hasta en términos personales y de familia. Viví también un intento de asesinato. No, la verdad que no me ha faltado nada en estos años. Y he soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó. Bueno, queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven.
Está hablando en vivo,
Cristina.
Escucha, quiero, sí, tenemos que darnos maña para poder comunicarnos y para estar cerca. Así que bueno, vamos con la tecnología por ahora. Así que un abrazo muy grande a esa plaza maravillosa, desbordada, que me hace acordar a la plaza del 9 de diciembre del 2015. Están todos juntos y la verdad que quiero agradecerles tanto cariño y tanto afecto, y que junten codo con codo, fuerza con fuerza, brazo con brazo, porque tenemos razón, la razón nuestra y la razón de los pueblos que se niegan a ser arrasados, y también una patria que se niega a ser colonia. Así que compatriotas, como siempre, con firmeza y con mucho trabajo, siempre tirando para adelante, siempre. Gracias, los quiero mucho, mucho, mucho. Los abrazo con mi corazón. Fuerza, compañeros, fuerza, argentinos, fuerza, compatriotas.
Bueno, y ahí escuchábamos los dos tramos de la conversación que Cristina mantuvo ayer con todos nosotros desde su casa. Marcó bien clara la dirección, Cristina, no es tonta, ¿no? Aquellos que no saben dónde queda, ahora lo saben, San José 1111, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dos tramos, uno que evidentemente lo grabó tranquila, en un tono mesurado, calma, y otro que se tentó en mandarlo en vivo cuando estaba, ya había terminado esa grabación que había mandado, y después en vivo ese último tramo de más cortito de la palabra de Cristina a esa Plaza de Mayo, que quedó conmocionada cuando la escuchó, y no es para menos, por supuesto, no es para menos. Y entonces todo el mundo hacía los comentarios, hasta dónde nos ha llevado la tecnología, ¿no? Estar presa y sin embargo dirigirte solo con la voz a toda una Plaza de Mayo, a toda una ciudad ocupada por manifestantes que habían llegado de todas partes del país y que pese a los retenes que impuso Patricia Bullrich con hostigamiento a los colectivos que viajaban de distintos lugares del país, no dejándoles parar a cargar combustible, no dejándoles parar para que vayan al baño los que lo ocupaban al colectivo. Bueno, un nivel de persecución que realmente, les digo, está rozando cada vez más chiquito es el límite entre el hilo cada vez más más finito entre lo que va quedando de democracia y ese autoritarismo dictatorial que asoma ahí con estas disposiciones que tomó Cristina Bullrich de literalmente declarar por decreto el estado de sitio en la Argentina. Pero ahí estuvo Cristina, las crónicas hablan justamente de esta demostración de fuerza del peronismo que se unió para defender a la lideresa más importante de la Argentina y también una de las más importantes de América Latina en este siglo XXI. Los pueblos siempre vuelven, dijo Cristina, en su primer día de prisión domiciliaria y con esta manifestación realmente conmovedora, en la ciudad de Posadas, les cuento así porque realmente les digo, en algún momento muchos dudamos y dijimos, vamos, no vamos, marchamos, no marchamos. Miren, a mí no solamente que llovía, sino que mi auto no arrancó. Fíjense que ahí es donde ya empieza a tambaleárseme todo, porque digo, le mando un mensaje a Pablo para que me busque, y Pablo ya estaba marchando, ya estaba yendo para el mástil de Posada porque su teléfono no captaba, no recibía el mensaje. Finalmente le dije a una de mis hijas, por favor, mandame un Uber porque yo tengo que ir, insisto, acababa de hablar Cristina. Yo estaba acurrucada en la cama, dije, cuando vi que llovía, que todavía eran las 2 de la tarde y que estaba ocurriendo la manifestación en Plaza de Mayo, no se pensaba que Cristina iba a hablar todavía. Se empezaba a rumorear de que parece que iba y te mandaba un mensaje grabado. Sí, se empezaba a rumorear. Yo entonces me acurruqué y dije, bueno, voy a tirarme, voy a relajar un ratito hasta las 4, va a parar la lluvia para las 4. Bueno, no paró nada. Y entonces ahí dije, voy, no voy. Deshojé margaritas y dije, no puedo, iba a ser imposible quedarme. Así que hacia allá fui en todas las circunstancias que acabo de contarle, y en el mástil la verdad que nos encontramos compañeros de todos los colores, de todas las agrupaciones, no solamente del peronismo, del justicialismo, de otras organizaciones políticas, sociales, gremiales. Estaba la gente de ATE, estaba la gente de la CTA, estaban los compañeros de Oberá, había compañeros del Dorado, Cristina logró esa, con este momento tan difícil que está viviendo, logró que aflojemos un poco las tensiones y vayamos a marchar, como lo hizo Axel Kicillof con el movimiento Derecho al Futuro, y ahí dentro de Derecho al Futuro, Patria y Futuro, el Frente Popular Patria y Futuro, del que estamos participando, con Silvina Gómez, con Pablo Bain, con otros compañeros y compañeras, que también ayer sumamos a la entre las organizaciones que nos concentrábamos en el mástil de Posadas. Seguía lloviendo en el mástil y dijimos, movimos un poquito el trayecto que estaba previsto, porque estaba previsto ir hasta al frente del juzgado federal que está sobre la avenida Mitre, para hacer un simbólico repudio a la acción de una justicia absolutamente cooptada por el poder real. Queríamos hacer un acto simbólico ahí frente al juzgado federal, pero bueno, la lluvia nos ganó y decidimos ir directamente a la Plaza de Mayo. Lo hicimos por Mitre, Colón, y de Colón derechito hasta la plaza, que también se colmó, la Plaza 9 de Julio, y en un improvisado escenario se emitieron los presentes ahí, entre los que estábamos presentes, algunos dijimos algunas palabras, en general todas con mucho énfasis y poniendo el acento en que comienza la resistencia a este régimen que está gobernando la Argentina. Tómenla como quieran, pero la verdad es que la resistencia significa no manifestar nuestra, unificar nuestros reclamos, que yo lo vengo diciendo hace rato. No se trata de reclamar solamente, sino que se trata de que empecemos a darnos cuenta que si no unificamos el relato, somos débiles frente a la barbarie que nos está golpeando tan fuerte. Pero bueno, así ocurrió ayer aquí en la ciudad de Posadas, también presente, y entonces uno ve después en los diarios que hasta donde vi, yo no sé si hoy el diario El Territorio tiene diario papel, pero por pronto los títulos no estuvieron entre los primeros en los sitios web de los diarios locales. No, allá escondidito encontramos, pero encontramos, El Territorio titula: bajo la lluvia, militantes se concentraron en la Plaza 9 de Julio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, a CFK por El Territorio. A nivel nacional hubo una marcha masiva hacia Plaza de Mayo. En el medio, la expresidenta llamó a la unidad a través de un mensaje grabado para la militancia y sostuvo: tenemos pueblo, tenemos historia, tenemos patria. Bueno, ahí en la breve crónica de El Territorio se habla de que el peronismo y distintos sectores del espacio político se movilizaron para manifestarse en contra de la condena a la expresidenta en la causa Vialidad. En el marco nacional, los militantes marcharon de manera masiva hasta la Plaza de Mayo. En Misiones, la convocatoria fue en la Plaza 9 de Julio y bajo la lluvia cientos de personas acompañaron la movilización. El PJ Misiones, Frente Patria, ATCTA, Espacio Chacabuco, eso lo agrego yo, también estuvimos ahí presentes para acompañar como parte de esa movilización. Por su parte, el diario Primera Edición titula también chiquito, por lo menos en el portal, no he visto que en la portada del Territorio acá en Misiones no pasó nada, de Primera Edición tampoco, En su versión de papel, la portada del día de hoy de Primera Edición no dan cuenta estos medios nunca de las movilizaciones populares, pero bueno, ahí estaba, estoy tratando de ver la portada de Primera Edición, pero no veo ahí que haya una, no sé si habrá algún titulito chiquito en la tapa, pero por lo pronto no ameritó la foto, que era la foto del día de ayer, esa marcha por la calle Colón, de aquí de Posadas, porque era realmente fuerte ver cómo llovía, cómo todos con la cabeza mojada, con el cuerpo mojado, con la ropa mojada, marchábamos contentos, con cánticos, repudiando lo que le hicieron a Cristina, repudiando a este gobierno de Javier Milei. Pero bueno, así fueron las cosas aquí en Posadas, y una noticia que la verdad, pasada ya la marcha, me conmovió muchísimo. El 2 y 3 de julio, y esto no es menor, no es para nada menor, Luis Ignacio Lula da Silva va a visitar a Cristina Kirchner durante la primera semana del mes de julio. El 2 y 3 de julio va a estar aquí en la Argentina. Esto lo pudo conocer ayer en C5N el ex ministro brasileño y diputado del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, que estuvo ayer en Buenos Aires para acompañar la movilización en la Plaza de Mayo con el objetivo de exigir el fin de la proscripción de Cristina. El presidente Lula va a viajar a Argentina la primera semana de julio para hacer una visita a su amiga Cristina y transmitir personalmente a ella su cariño y solidaridad, dijo Pimenta, y además afirmó que el viaje es en el marco de una red de apoyo internacional a la expresidenta. Quiero decir que esto lo dijo en AM750, pero después, en el programa El Gato Silvestre, yo lo escuché decir con todas las letras: la cúpula del Mercosur va a venir a la Argentina a saludar a Cristina y a pedir por su libertad en el marco de la puesta en marcha de la campaña Cristina Libre, que de alguna manera imita la campaña por Lula Libre que se hizo cuando Lula fue detenido, Así que bueno, con mucha alegría, un día que pese a la preocupación que nos provoca todo lo horroroso que está pasando en nuestro país, lo infinitamente gratificante fue que nos hayamos encontrado detrás de un mismo propósito, defender la democracia, resistir a un régimen cada vez más oprobioso, más entreguista, más empobrecedor y ahora también represivo. Y por supuesto, a organizarse, y como yo digo y lo dije el otro día en el ESMATA, unidad pero con las cartas sobre la mesa. Unidad, vamos a empezar a construir, a reconstruir con todas las cartas sobre la mesa. En nuestra provincia de Misiones hay mucho todavía que revisar, para que la unidad sea genuina, para que la confianza se recupere y el campo nacional y popular vuelva a tener el protagonismo que tuvo en otros momentos y que lo perdió tan dolorosamente en los últimos años. Por lo pronto, desde que el macrismo gobierna esta provincia para acá, no hemos hecho otra cosa más que dividir y dividir. Bueno, una de las exigencias que se escuchan en los distintos ranchos del campo nacional y popular, basta de los dedos que designan a quienes van a dirigir lo que después no pueden ni siquiera organizar. Basta de los dedos que desde el centro de Buenos Aires nos dicen quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas en procesos electorales. Basta de los que nos dicen de quienes en nombre de vienen a nuestra provincia y a nuestras provincias, me atrevo a decir, porque es algo que ha ocurrido lamentablemente en distintos puntos del país, y nos dicen cómo tenemos que militar en nuestros territorios por orden de quienes no conocen lo que pasa en nuestro territorio. Ese es uno de los puntos claves para reconstruir la unidad. Hay la voluntad ayer se manifestó. Bueno, no la perdamos, no perdamos esta oportunidad. Me despido, señoras y señores, nos reencontramos al mediodía, eso espero, porque ustedes saben que si me aparece alguna cuestión que tengo que escaparme de horario, me tengo que escapar y por ahí no llego para las 12, pero nada, ¿qué quieren que les diga? Con esta lluviecita, un matecito caliente, si se quedan en las casas, sigan apachuchados, ahí sentaditos en algún lugar leyendo, y si están trabajando, nada, comenten con sus compañeros de trabajo qué buena que estuvo la marcha de ayer en todo el país. Hasta el mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras.
A pesar de usted, a pesar de...